Y este será importante, como vamos a ver, para que él pudiera llevar el nombre al mismo César. Y él también fue un judío, entrenado y un experto, un fariseo en el judaísmo. Él podía traer este mensaje a todo el mundo y a los poderes de este mundo. Pero hermanos, también nosotros, tal vez no con un ministerio tan glorioso, pero tan importante. Dios te ha escogido con un área de servicio, con personas en tus vidas, con los relativos, con los vecinos, con los compañeros de trabajo que tú tienes, con un propósito para llevar el nombre de Cristo a ellos. Tal vez el ministerio que Dios tiene por ti es para cambiar pañales y predicar el evangelio a tus hijos. Este es un ministerio precioso en los ojos de Dios. Somos escogidos por gracia y escogidos para dar gracia, extender gracia a los demás. Y este viene con un costo, dice el versículo 16. Porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Y aquí vemos Dios dando la vuelta a la vida de Saulo. Él quien causó dolor, arrastrando y matando cristianos, él mismo iba a tener que padecer mucho por el nombre de Jesucristo, como vamos a ver en nuestro pasaje. Y nosotros, hermanos, es lo mismo. Dice Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo 3, reflejando, esta es su última carta de su vida que tenemos en la Biblia, de su vida, reflejando en toda su vida, él dice en versículo 12, todos que vivirán piadosamente en Cristo van a ser perseguidos. Hay un costo seguir a Cristo. Versículo 17. Entonces, ¿cómo respondió Ananías de esta palabra de Cristo? Pues, Ananías fue y entró en la casa, en una forma poniendo su vida en riesgo. Y después de poner las manos sobre él, dijo, hermano Saulo. Este, hermanos, me tocó fuertemente esta semana. Porque aquí está Ananías, con toda su ira justa contra Saulo. Imagina cuántos de sus familiares, de sus amigos por lo menos, han sido arrestados, tal vez matados por este hombre. Imagina que tenía la oportunidad para ir en un cuarto con esta persona y cuando lo mires, él ha pasado 3 días sin comer y estaba ciego. Él estaba débil, él no podía luchar y en este momento, ok, esta es mi oportunidad, ¡boom, boom, boom! ¡Listo! ¿Pero qué fue su reacción? Él extendió su mano y las primeras palabras que escuchó Saulo como un cristiano de un otro cristiano fueron, hermano Saulo, no un enemigo nada más, un hermano. Éramos hijos de ira, luchando uno con el otro, porque éramos bajo la ira de Dios. Pero por su gracia, Jesús vino a este mundo, se hizo un hermano de nosotros para morir en la cruz por nosotros, para reconciliarnos con Dios y uno con el otro, para adoptarnos en una nueva familia, la familia de Dios. Para que seamos hermanos. Tan fácilmente decimos, oh sí, hermano, sí, hermana, y yo hago lo mismo, sin pensar en el costo que había para que podamos decir hermano y hermana uno al otro. Y si somos hermanos, debemos vivir como familia, y no como una familia que siempre está luchando, pero una familia en que hay gozo, hay unidad, en que estamos dispuestos para dar nuestras vidas porque estamos con hermanos en la fe. No debe ser divisiones, no debe ser uno pensando que está mejor que otro. Somos iguales, hermanos en Cristo. Él extendió el mano de comunión a su hermano Saulo. Y esta fue su palabra por él. Hermano Saulo, El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante que cayeron de sus ojos como unas escamas, recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Tomó alimentos y cobró fuerzas. Cuando Saulo estaba en camino a Damasco, él tenía su visión física, pero no tenía visión espiritual. Pero cuando él miró la gloria de Dios en la faz de Cristo, Dios iluminó su corazón, le dio vista espiritual, pero por un símbolo, una expresión de su ceguera antes en Satanás, cerró sus ojos, puso estas escamas sobre sus ojos. Y cuando pensamos en escamas, pensamos en serpientes. Pensamos en cómo él fue, como dice 2 Corintios 4, él fue ciego por el Dios de este mundo. ¿Quién es Satanás? ¿Quién es el serpiente? Pero cuando él escuchó el mensaje de Jesús, el voz de Jesús, cuando él vio a Jesús y fue recibido de Ananías, cayó de sus ojos estas escamas para una demostración. El serpiente no está cegando sus ojos. Él vea físicamente y espiritualmente con la vista puesta en Jesús. Él vea la realidad. Como dicen los salmos, en su luz vemos luz. Y en este momento, él fue recibido en la iglesia. Él fue bautizado en agua y bautizado en el Espíritu. Fue, dice, lleno del Espíritu y recobró fuerzas comiendo otra vez. Hemos notado la semana pasada cómo la experiencia de Saulo está escrito en una forma para demostrar su unión con Cristo. Él está pasando en los caminos de Jesús. Como Jesús se murió, pasó 3 días en la tumba y resucitó el tercer día, levantó el tercer día. Saulo, cuando vio a Jesús en su gloria, se cayó, dice el pasaje. Y pasó 3 días en la oscuridad, pasó 3 días en ayuno. Y dice versículo 18 que se levantó el tercer día y fue bautizado, unido con Cristo. Y esto es lo que simboliza nuestro bautismo. Es una expresión que por su gracia, por fe, hemos sido unidos con Cristo en su muerte, en ser entumbado y resucitado, identificado con Cristo. Entonces, hemos visto en versículos 10 hasta 19, por la calle derecha, cómo Saulo fue recibido como un hermano, porque Dios por su gracia le escogió como un instrumento, un vaso escogido para sufrir por su nombre. En versículos 19 hasta 25 vamos a ver tan rápidamente Dios puso su siervo a servicio y a padecimiento. Entonces todavía en el mapa estamos en Damasco, no en el calle derecha, pero vamos a ver en las sinagogas. Y segundo vamos a ver cómo él pasó 3 años en Arabia, que veremos en un ratito. Versículo 19, segunda parte. Por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas, diciendo: Él es el Hijo de Dios. Y todos los que lo escuchaban estaban asombrados. Estaban asombrados y decían: ¿No es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre? Y el que había venido aquí con este propósito, para llevarlos atados ante los principales sacerdotes. Pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. La primera cosa que notamos es tan rápidamente él fue a las sinagogas para predicar a Jesús. No pasó mucho tiempo ahí, no. Dice versículo 20, enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas. Y otra vez en versículo 22, pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos. ¿Cómo fue que este perseguidor de la iglesia tan rápidamente estaba listo, capacitado, tenía el poder para ir a las sinagogas para predicar el mismo nombre que días antes él estaba persiguiendo? ¿Quién da el poder para testificar de Cristo? El Espíritu Santo. El poder, la capacitación no viene de nosotros, viene del Espíritu. Por eso en Hechos 1:8, Jesús dijo antes de su ascensión que recibiréis poder para testificar de mi nombre en Jerusalén y Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. El poder, hermanos, en nosotros. Si entendemos, pues no soy capaz para hablar de Cristo con esa persona. No he asistido a un seminario. No. La única cosa que necesitas es la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Y estamos capacitados para hablar estas buenas noticias a los demás. La segunda cosa que vemos es su mensaje. ¿Quién predicó? Saulo, dice versículo 20, él estaba en las sinagogas, enfrente de las mismas personas que antes eran sus compañeros listos para arrestar a cristianos, y cara a cara con ellos, con valor, dijo, predicó, versículo 20, Jesús en las sinagogas, diciendo, Él es el Hijo de Dios. Y otra vez, versículo 22. Él estaba confundiendo los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. ¿Quién fue el centro de su mensaje? Jesucristo. No fue cómo vivir 5 pasos para un mejor matrimonio. o cómo tener hijos obedientes. Estas son cosas buenas, si están, pues, cosas secundarias. ¿Quién es el centro? Vivir es Cristo. Y Él quien predicamos es Cristo. Lo que vemos en versículos 20 y 22 son dos títulos con la misma idea. Hijo de Dios y Cristo o Mesías toca el tema que hemos visto en nuestro mensaje de Navidad. No sé si recuerdan, probablemente estaban pensando en las otras cosas que tenían que hacer durante este tiempo con mucha que hacer. Pero el punto del mensaje de 2 Samuel 7 era eso. La promesa del Hijo de Dios no es solamente, incluye, pero no es solamente que Jesús es Dios el Hijo, que Él es la segunda persona de la Trinidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Sí, Jesús es Dios, Dios el Hijo. Pero este término, Hijo de Dios, es paralelo con el término Cristo, que refiere al Rey ungido de la linaje de David que va a reinar eternamente. Según 2 Samuel, capítulo 7, versículo 14, según Salmo 2, según Salmo 89, otros lugares. Entonces, él estaba predicando no solamente Jesús, pero que Jesús es el rey prometida de David del Antiguo Testamento, quien iba a reinar y quien está reinando ahora. Y deben arrepentirse. La pregunta para nosotros, hermanos, si queremos dar la vuelta a nuestras vidas, y si hemos respondido a esta primera pregunta de Saulo, ¿quién eres, Señor? Jesús. Es Jesús el rey de mi vida en todas las áreas. Él es mi único salvador. No es una religión que me salva, es una persona. ¿Has conocido a Jesús personalmente como tu salvador? ¿Estás obedeciéndole por su gracia como rey de tu vida? Este es lo que da la vuelta a la vida cuando rodeamos delante del Rey del Universo. Y la tercera cosa que vemos en este pasaje es en versículo 21, la reacción de los que escuchaban de Saulo en la sinagoga. ¿Puedes imaginar? Tú vienes este sábado a la sinagoga, lista para escuchar de este fariseo famoso de Jerusalén, con una carta del sumo sacerdote, estamos listos para ir a la guerra, a arrestar a estos cristianos. Ok, Saulo viene y sí, estamos listos. ¿Qué es el plan? ¿Qué vamos a hacer? Y él dice, mira, Jesús es el rey. Pues tal vez no escucho bien. Otra vez, por favor. Sí, Jesús, el Cristo. Mira, mira esta escritura. Mira Salmo 2. Mira Isaías 53. Y, o sea, dice, versículo 21. Estaban asombrados. ¿Cómo puede ser que este mismo enemigo de los cristianos es el predicador de Cristo? Hermanos, este es el poder de Cristo para salvarnos de ser sus enemigos, de ser sus embajadores. Si pensamos que Cristo no es poderoso para dar la vuelta a la vida, mira este ejemplo de Saulo. Y la pregunta para nosotros, ¿y si nuestro círculo ha sido tan asombrado al poder de Cristo en nuestras vidas? Todos no han tenido la misma experiencia. Tal vez unos han venido de una casa cristiana en que desde su juventud, gracias a Dios, han escuchado el Evangelio y han crecido en instrucción en el Señor, y su cambio no es tan dramático. Pero hermanos, todos nosotros pasamos de ser muertos en pecado a ser vivos en Cristo. Debe ser un cambio en nuestra vida. Otros conocen por lo menos que eres un cristiano, pueden ver el cambio de Dios en tus vidas. Si la respuesta es no, toda esperanza no es perdida. Mira el ejemplo de la fidelidad y poder de Cristo para cambiar a Saulo. Todo lo que Él demanda de nosotros es que entregamos nuestras vidas a Él y Él hará el resto. Él es poderoso. Versículo 23, este es un poco de camino al lado del pasaje, pero algo para que conectamos cómo conjuntan la historia de la vida de Saulo, cómo conecta con su epístola de Gálatas. Dice Lucas, después de muchos días, no dice qué ocurrió durante estos días o a dónde estaba durante estos días, pero cuando comparamos el texto con otro texto, podemos ver lo que ocurrió y cuándo fue estos muchos días. Fueron 3 años que Saulo pasó, no en Damasco, pero en una región llamada Arabia, en el desierto. Leímos en Gálatas 1:11. Pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Y brincando en versículo 17, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Entonces, 3 años después, subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días. Entonces, vamos a ver su plan de viaje o plan de Dios por su viaje. Él estaba en Damasco predicando en las sinagogas. Dios le guió por muchos días, por 3 años, en el desierto de Arabia. Después regresó a Damasco y finalmente pasó por Jerusalén, donde pasó 15 días, como vamos a ver en nuestro texto. ¿Qué estaba haciendo en el desierto? No sabemos. Es posible que él estaba predicando el mismo evangelio que él estaba predicando ahí en Damasco. También el versículo 12 de Gálatas 1 indica que él estaba recibiendo revelaciones de Jesucristo. Él estaba aprendiendo las cosas profundas que leemos en epístolas como Romanos y Gálatas y de los Corintios y los otros epístolas. Este no vino de la enseñanza de los otros apóstoles en Jerusalén. Estos vinieron directamente por Jesús a él por medio de revelaciones. Entonces, ¿cómo los discípulos pasaron 3 años con Jesús en su ministerio terrenal? Es posible que haya un paralelo aquí, que también Saulo pasó 3 años siendo discipulado por Jesucristo mismo en el desierto. Si estamos en el desierto, si sentimos un poco, pues, seco, Cristo está tratando de discipularnos también, no dándonos nuevas revelaciones. Este fue claro que no, pero Él está entrenándonos. ¿Cómo lo hizo con Moisés? 40 años en el desierto, preparándonos por el ministerio que tenía por nosotros. Seguimos con versículo 23. Después de muchos días, los judíos tramaron desecharse de él, pero su conjura llegó al conocimiento de Saulo, y aún vigilaban las puertas día y noche con el intento de matarlo. Pero sus discípulos, nota que en este tiempo Saulo tenía sus propios discípulos, lo tomaron de noche y lo sacaron por una abertura en la muralla, bajándolo en una canasta. Y aquí vemos el poder de Cristo para dar la vuelta a la vida. Como he dicho a la introducción, la intención de Saulo fue para entrar en Damasco con sus cartas de los sumo sacerdote en Jerusalén. Es como, no exactamente igual, pero hoy en día teniendo una carta del presidente de los Estados Unidos para entrar en esta ciudad, para ser su embajador, para hacer su obra. Y en vez de eso, él quien planificó entrar en toda su gloria humana, salió de esta misma ciudad escapando por la muralla en un canastre. Exactamente lo opuesto de toda la gloria humana, en secreto, en un canastre como basura afuera de la muralla. Y como hemos visto, ¿quién estaba al otro lado de la muralla? Los mismos cristianos, ayudándole a escapar, quien él ha venido para arrestar y llevar a Jerusalén. Este es el sentido de humor de nuestro Dios. Este es su sabiduría. Él toma a los enemigos y se convierta en hermanos, salvando uno al otro con sus vidas, poniendo en riesgo sus vidas por sus hermanos. Finalmente, pues hemos visto en versículos 10 hasta 19 que Dios le escogió para ser un vaso de barro escogido para llevar el nombre a todo el mundo y para padecer por su nombre. En versículos 19 hasta 25 hemos visto el poder de Cristo para cambiar Saulo, de proclamar con valor Jesús, pero tenía un costo. Él padeció mucho y salió de Damasco en un canastre. Y vamos a ver en versículos 26 a 31 los 15 días que él pasó en Jerusalén hablando con Pedro y los otros apóstoles antes de sí mismo siguiendo, corriendo por su vida. Versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos y todos le temían, no creyendo que era discípulo. Pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles. Les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino, y que él le había hablado, y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. Tenemos un paralelo aquí con la recepción que Saulo ha recibido en Damasco. Estos creyentes en Jerusalén, pues no vivían en los tiempos de YouTube, de Facebook, en que uno podía ver con sus propios ojos, escuchar con sus orejas. ¡Wow! Este es el mismo Saulo predicando. Entonces, tal vez han escuchado de noticias, pero no lo creyeron. Que en Jerusalén han visto con sus propios ojos Jesús. Oh, no Jesús, perdón. Saulo queriendo matar a Esteban, arrastrando a los creyentes, y dudaban su conversión. Pero había un hombre llamado Bernabé, que significa hijo de ánimo. Este Bernabé hemos visto en Hechos 4, dando su dinero para ayudar a los pobres. Y otra vez, él ayudó a un pobre. Él extendió su mano de comunión. Él puso su propia reputación en línea para aceptar a Saulo y decir, mira, hermanos, he escuchado como Saulo no es un enemigo, pero un hermano en la fe. quien ha visto Jesús en el camino y cómo hay evidencia de su conversión por el fruto de valor a predicar a Jesús, lo aceptamos como parte de nuestro grupo. Necesitamos ser una iglesia de Bernabé. Una iglesia lista para poner nuestra reputación en línea para aceptar a los que aman a Jesús, aunque tienen pasados difíciles, aunque tienen pues muchas cosas en su pasado que son tan feos, pero ¿quién cree en el poder del Evangelio para perdonarnos de toda nuestra maldad y que Cristo nos ha aceptado y que también lo aceptamos en su iglesia? Queremos ser una comunidad en que cualquier persona siente cómodo para venir y ser recibido en el amor de Cristo. No estoy diciendo que perdemos todo discernimiento diciendo eso. Que por cuál puerta tenía que pasar, tenía que confesar a Cristo como su Salvador, tenía que arrepentirse de su pecado. Por los que están afuera de la iglesia, los que son increyentes, es nuestra responsabilidad para ir a ellos y, como Jesús, comer con recaudadores de impuestos y pecadores, para llevar el Evangelio a ellos y no hacer prejuicios de ellos poniendo obstáculos. Lo que necesitan es el Evangelio, que Jesús perdona y recibe pecadores. Pero por los que por su gracia dicen, sí, yo quiero Jesús, yo quiero Él por mi Salvador, yo creo en Él. No es por nosotros decir, ok, sí, pero... ¿Cuándo llegas a este nivel de que yo pienso que sí, tú puedes ser mi amigo? No, este tipo de elitismo no puede existir en el cuerpo de Jesús. Debemos extender el mano de comunión a todos que son creyentes en Cristo. Y este fue el ejemplo de Bernabé. Versículo 28 y 29. Y Saulo estaba con ellos, moviéndose libremente en Jerusalén, hablando con valor en el nombre del Señor. También hablaba y discutía con los judíos helenistas, mas estos intentaban matarlo. ¿Han visto las advertencias por un programa de dieta, ya el antes y el después? Es increíble lo que uno puede hacer con Photoshop, con la computadora y cambiar el antes y después, pues este parece más milagroso, porque no es una dieta mágica, es la cambia del corazón que resulta en una cambia de vida increíble. Porque en Hechos 6 y 7, ¿recuerdan? Esta sinagoga de los helenistas eran los que fueron los más pues atacando a Esteban. Y enfrente de todos ellos eran este mismo Saulo. Y cuando Esteban fue matado, pusieron sus mantales a sus pies, diciendo, este es el hombre responsable por todo esto. Él está encargado y totalmente de acuerdo que lo que estamos haciendo, estas mismas judíos helenistas. Pero sin temor, moviéndose libremente, con valor, él predicó a Cristo, a estas mismas personas. Él regresó a sus amigos de su vida anterior y le dijo, mira, hermanos, no hermanos, amigos, escucha, Jesús es el Rey. Y recuerda a Esteban, quien hemos matado por lo que predicó. Tenía razón. Teníamos servicios estrechos y inmovibles y necesitamos arrepentirnos como Él nos dijo. ¡Wow! El cambio en su vida. Pero tristemente Jesús no hizo el mismo cambio en sus corazones. Porque ¿qué fue su reacción? Mas estos intentaban matarlo. Como han hecho a Esteban, querían hacer lo mismo a Saulo. Hermanos, sabemos que Jesús es poderoso para dar la vida, la vuelta a la vida, pero no lo hace por todos. Y debemos estar listos para sufrir padecimiento por Cristo. Dice rechazado por nuestros amigos de la antigua vida, pero contamos todo eso como una bendición, de ser considerado digno de sufrir por causa del nombre de Jesús. Él es nuestro hermano, nuestro salvador, nuestro mejor amigo, y todos los demás podemos perder porque tenemos Jesús. Entonces, versículo 30, cuando los hermanos lo supieron, lo llevaron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. Es interesante que dice que los hermanos lo llevaron a Cesarea. No dice el texto, pero da el sentido. Que el deseo de Saulo fue para quedar allí y seguir combatiendo con el evangelio hasta que perdió su vida. Pero sus hermanos en la fe entendieron, pues Dios tiene mejores planes. Este no es el tiempo para morir. Entonces, vete a Cesarea y después a Tarso, su ciudad de nacimiento, en que vamos a encontrarlo otra vez en capítulo 11. Predicando el evangelio, listo por más viajes misioneros para proclamar la gloria de Dios. El último versículo aquí, quiero regresar a este punto en nuestra siguiente lección, si Dios nos da. Pero termina como una conclusión de esta sección y preparando por el otro. Él dice, entre tanto la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Era edificada andando en el temor de Jehová, en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Dios conquistó sus enemigos, conquistó a Saulo, el gran perseguidor, y lo convirtió de ser perseguido por causa del nombre y le dio paz a la iglesia. Y continuaron creciendo, creciendo, creciendo. Pueden pasar por varias pruebas, varias dificultades. Hay noches de oscuridad como la muerte de Esteban, como la persecución que llegó de eso y la iglesia pensando todo está perdido. Pero Dios está en control. Dios estaba usando esta misma persecución para traer paz a su iglesia por salvar el mismo quien mató a Esteban. Y para usar la persecución por la proclamación que llegó a Judea y Samaria por la persecución. Dios está en control y dando la vuelta. Entonces, tres aplicaciones rápidamente. Y lo más importante yo creo es esto, que Cristo es poderoso para dar la vuelta a la vida. No debemos ser desanimados por el fatalismo, pensando que el mundo nunca cambia, mi situación no puede cambiar. Tal vez no está en mi tiempo, es en el tiempo del Señor, pero Dios cambia las cosas. Él es poderoso para dar la vuelta a los que por su gracia entregan sus vidas totalmente a Él. Y la pregunta, ¿ha arrepentido y creído en Cristo? ¿Ha respondido a esta pregunta, de su primer pregunta? ¿Quién eres, Señor? ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios, quien murió en la cruz por tus pecados y resucitó el tercer día para que pudiera ser perdonado, justificado de Dios? ¿Crees eso? Y si lo crees, hay evidencia, hay fruto, hay personas asombrados a lo que Dios ha hecho y está haciendo en tu vida. ¿O eres un creyente en Cristo en secreto? Si estás un creyente en Cristo en secreto, debe preguntarse, ¿soy un creyente en Cristo? Segundo, vemos el ejemplo de Ananías y Bernabé, los dos quien puso sus vidas, sus reputaciones en riesgo para aceptar a Saulo, cuando la opinión popular fue rechazarle. ¿Estamos dispuestos como iglesia para dar nuestras vidas, nuestras reputaciones, para aceptar los que aman al Señor pero parecen diferentes que nosotros, o que tienen pasados difíciles? Queremos ser una iglesia que ama a pecadores, porque Jesús, nuestro Salvador, ama a pecadores como nosotros. Y tres, vemos que como Saulo, somos vasos, escogidos de Dios antes de la fundación del mundo, vasos de barro, feos, pero con un tesoro precioso que es el Evangelio de Jesucristo. Y como el Espíritu Santo en Saulo le dio valor para sufrir por el nombre de Jesús, queremos no contar nuestra vida, nuestros cuerpos como algo precioso. Somos vasos de barro, hechos para ser rotos. Pero tenemos un tesoro que el mundo necesita. Oramos. Gracias, Señor, por tu siervo Saulo y por la obra de tu gracia soberana en su vida y por el testimonio.